Dejando la fórmula por la forma. Viaje liviano. Del rock al pop. Nacionalrock.com.
Bueno, comenzamos la segunda hora de Viaje Liviano aquí en Nacional Rock. Ya está Marcelo Cruz, bienvenido en la operación técnica después de unas vacaciones que supongo que habrá pasado bien. A ver, ¿sí o no? Sí, pasó muy bien, descansó. Ya está restablecido el ánimo. También está Guille Cabezudo haciendo Viaje Liviano con nosotros en la producción y la coordinación general. En un rato voy a tener la suerte de pasarle, digamos, el programa Hacer el Pase con Cristian Basso, con el que tengo una historia personal. Primero es un músico excepcional, gran músico de La Portuaria y de Fricción, y además fue mi profesor de bajo. No logró que yo tocara el bajo bien, pero bueno, después eso lo charlaré con él en algún momento. Estoy ahora con Manuel Moretti, el invitado del día. Para mí es un lujo tenerlo a Manuel, no solo por la calidad de músico, sino porque tengo la oportunidad de conocerlo por la calidad de persona. ¿Cómo te va, Manuel?
¿Qué haces, Ale, querido?
Estoy bien, uno de los amigos, uno de los pocos, no son tantos los amigos que tengo de la música. Bueno, uno es Manuel Moretti. ¿Cómo estás?
Muy bien, esta hermosa mañana. Un placer venir a visitarte.
Bueno, muy amable. Después vamos a escuchar algunas canciones de distintas etapas de Estelares y te voy preguntando por esas canciones, ¿te parece?
Sí, sí, está bueno.
Lo habíamos arreglado.
¿Cómo no? Vale, muy bien.
Vení de tocar, ¿no?
No, vengo de fin de semana de Neuquén y de Cosquín Rock, un universo de aviones increíble que llegamos de pedo, dicho bien y pronto, al escenario del Cosquín Rock, porque terminamos de tocar a las 3 de la mañana en Neuquén, 4 de la mañana en Neuquén, y a las 5 de la tarde tocábamos en Cosquín Rock. Entonces fue una combinación que, bueno, y por suerte llegamos bien al escenario.
¿Cómo es tocar en un festival como el Cosquín Rock? Te pregunto esto porque naturalmente una banda es una especie de pequeña empresa, ajá, digamos, que tiene que funcionar, que le da laburo a la gente. ¿Y tocar en un festival es lo ideal para una banda o prefieren los shows que tienen que hacer solo? ¿Lo hacen por obligación? ¿Cómo con la experiencia?
No, en línea general los festivales te proponen y los tomás, la mayoría, algunos por ahí no. Nosotros habíamos pasado bastante tiempo sin ir al Cosquín Rock, que fueron como 6 o 7 años, después en el último tiempo creo que fuimos 2 veces. Y la verdad que, te voy a ser honesto, a veces hemos hecho un montón de festivales y personalmente mucho no me conmueven, ¿viste? Te voy a ser honesto. Pero el otro día, al salir al Cosquín Rock y ver eran las 4:30 de la tarde, ¿viste? Y venir, como te digo, de no dormir, de Neuquén, haber bajado recién del avión, haber llegado al escenario, y ese lugar tiene, hay algo en la impronta del paisaje, de la gente, de una tarde soleada increíble, el escenario que está buenísimo, el escenario principal, salir y que la gente esté cantando tus canciones, la verdad que me volvió a tocar, estuvo buenísimo.
¿Y el año de Estelares, este año que viene, cómo va a ser? ¿También girando por el país, tocando acá en Capital, grabando canciones nuevas?
Sí, me parece que es gira como siempre. Nosotros terminamos el año pasado haciendo México y Chile con 20 días, que por ejemplo, 20 días... por la edad que tenemos, parece una pavada, pero es enorme, ¿viste? No querés saber más nada. Lo hablamos a veces con los Decadentes, que tienen muchos más años de gira, y que la dinámica es 15 días y vuelven, después van de nuevo, así, ¿no? Y el plan para este año va a ser gira acá en el país y empezar a gestar... empezamos a intercambiar demos, a escucharnos, a elegir repertorio, y supongo que también es probable que haya alguna gira afuera.
Para los grupos argentinos que encuentran, en algún momento algún grupo, los grupos encuentran una especie de techo de público en la Argentina y, digamos, lo primero que uno piensa es, bueno, ¿para dónde disparo? Y uno de los mercados en los que piensa siempre es México. Es una plaza muy deseable para el rock argentino. Uh-huh. ¿Cómo es la experiencia de Estelares con México? ¿Cómo es el público mexicano? ¿Es difícil entrar a ese mercado?
No, a mí me parece, de hecho, Estelares, nosotros tenemos 20 años de banda, 15 años de gira y despertamos al universo mexicano y latinoamericano hace 4 años, cuando nos invitaron al Vive Latino. Pero nosotros no le habíamos dado bola nunca, precisamente quizás por ser un poco colgados, de no salir de casa mucho. Y cuando fuimos por primera vez al Vive Latino, la noche anterior tocamos en un lugar que se llama Forolicia, que es bastante reconocido ahí en DF, y había 500 personas, sin del boca en boca, ¿viste? Entonces, el público mexicano está muy ávido consume mucho, le gusta mucho todo tipo de cosas, ¿no?
Y vive mucha gente además. En
mucha gente, mucha gente, mucha gente. Y es verdad también, como ellos dicen, que están al lado del imperio. Uh-huh. Entonces, vos vas por ahí un sábado y un fin de una semana y tenés todo, ¿entendés? Todo. Los popes británicos, los popes yanquis, Latinoamérica y a todo lugar donde vas hay gente. Hay gente. Y Estelares, vuelvo a decirte, hace poco nos dimos cuenta. Y estamos yendo de a poco y la dinámica es esa, nuestra gente cuando vamos y tocamos solo en DF es de 500 personas. Pues está buenísimo también, ¿no? Y después hemos ido a un par de festivales en México, de hecho fuimos al Coordenada, la última vez que fuimos allá a Guadalajara y después a otro en Cuernavaca. Está bueno, podríamos habernos dado cuenta antes, pero bueno, cada cosa su tiempo.
¿Sos de los músicos que se quedan encerrados en el hotel o si tenés oportunidad de, cuando vas a Chile o a México, salís a recorrer la ciudad? No sé si tenés tiempo, por otro lado, ¿no?
No hay mucho tiempo, pero o por ahí, si hay tiempo, soy medio un... La verdad que me cuesta mover, no... Y en México, no sé, en DF, yo estuve como 4 o 5 veces y todavía no fui a las pirámides, por ejemplo. Claro.
Te quedas en el hotel nomás.
Y sí, me quedo en el hotel o camino poco y tampoco camino mucho. Los chicos que tampoco son grandes salidores salen más que yo. Pero igual no es que me pone contento, me gustaría. A veces tengo un motor que el motor me funciona una hora, ¿viste? El problema es que a veces los motores, cuando estás de gira, ir a conocer algo son 3-4 horas, ¿viste? Y decís, caray, no... Pero bueno... Algo, no sé, una gira que disfruté conociendo, porque dio el tiempo también en España, que me fui a abrir los shows de Leiva, que fueron 4 shows, que me fui con mi mujer y alquilamos un auto, mi mujer embarazada, entonces había días en que no teníamos nada que hacer, y ahí sí, fui a Cudillero, fui a Nerja, fui a un montón de lados, cruzando España de norte a sur, ¿no? Y ahí con un poco más de tiempo... Sí, me daba el lujo de... Bueno, también estaba con mi mujer y demás, ¿no? Como un universo casi familiar. Faltaba Juana, que se quedó acá, pero eso me dio un poco más... Obviamente porque estás en otra dinámica que una banda de rock. Hay... Es el hecho del grupo viajando, es difícil arrancar solo, ¿viste? Por lo menos a nosotros. En Líneas Generales hacemos las cosas o todos juntos, o de a 2, 3, pero solo. Uno que arranque solo es medio raro.
Bueno, vamos a empezar a escuchar canciones de Estelares y a seguir charlando con Manuel Moretti. Vamos a ir cronológicamente. Una de las primeras canciones, a mí me gustó mucho todo este disco, pero una de las primeras canciones que me impactó mucho de Estelares y que recuerdo, y que siempre que voy a ver a Estelares tengo el deseo oculto de que la toquen. Ya Estelares no toca tanto canciones de este disco, es La Remera.
Ah, mirá vos.
Bueno, después hablamos de esta canción.
Ok.
Estrella fugaz.
12 horas y 17 minutos, estamos escuchando La Remera, una gran canción de Estelares. Y bueno, nos cuenta un poco la historia Manuel. Recién me decía fuera de aire que casualmente estaba pensando en volver a ensayar esta canción para tocarla en vivo, lo que es una muy buena noticia para mí, por lo menos.
Sí, que tenemos la trastienda ahora el viernes que viene, el viernes 23, y tenía ganas de tocar esta, Extraño Lugar, que son dos canciones de ese primer disco que hace bastante que no tocamos. Y esta canción apareció en el año... fue el primer disco, pero aparece en el, creo que en el verano del 95, del 94, cuando nos fuimos con Víctor y unos amigos en una motorhome al sur, a Pirámides, ¿viste? Y empezaron a aparecer varias imágenes. Es de la misma época, la compuse en la misma época que Frescos como Uvas, que también está en este primer disco. Y me acuerdo que la cuestión rítmica, el movimiento... lo armé en un sequencer Yamaha Q10 que todavía tengo, con el que hacía un montón de los demos de aquella época, y de ahí, bueno, fue cobrando vida, le encantó a los pibes. Víctor encontró unas guitarras hermosas, y tiene como una épica de eso, de no soy del desierto, ¿viste? Como soy una persona con problemas, pero no soy del desierto, como quiere decir, por más, hay una parte mía que me quiere condenar, pero otra parte que me pone a salvo, ¿viste? Y por eso esas imágenes de solo hay viento en este paraje, no es que aquí no suele llover, ¿viste? No es como que todo como un comentario de un tipo solitario atravesando un pequeño desierto que no es otra cosa que un desierto emocional.
Cuando escuchás canciones de esta época de Estelares, ¿qué pensás? Naturalmente que están conectadas porque son de un mismo autor y de una misma banda, pero digamos, ¿te parecen que son canciones que todavía no tienen el desarrollo que Estelares logró después? A mí, por ejemplo, no me parece eso. No, pero no sé cómo las ves vos en retrospectiva.
No, para nada. Son registros de época y con una... Este tipo de canciones, este primer disco Estelares empezó a aparecer en mí después de que yo empecé a tomar clases por primera vez en mi vida de armonía, ¿no? Entonces, no es que están a full. Tiene algunas cositas de armonía que yo iba aprendiendo, pero lo que hay es un registro muy, muy personal de entrarle a la canción desde un universo muy intuitivo, muy... como siempre, pero quizás teniendo menos elementos en aquella época que ahora, por ahí, ¿no? Elementos compositivos consensuados, que están dentro de determinados consensos, ¿no? Y lo que me gusta de toda esa época es... a mí me gusta muchísimo, porque es un registro, qué sé yo, bueno, Frescos como Uvas, suena el timbre, Febrero, qué sé yo, la canción Febrero es una... no sé, hay valsecitos, hay una cosa, bueno, bastante tango, 20 de noviembre, un montón de canciones que yo las considero como maduras. Obviamente que había algunos elementos que después aprendí o que utilicé que en aquella época no le daba ni bola. Por ejemplo, qué sé yo. Yo quería contar una historia. No sé si me importaba que una canción tenga estribillo. Aunque algunas sí tenían estribillo. Esta tiene estribillo, Febrero tiene estribillo. Otras canciones no tenían estribillo. Porque en realidad tenía ganas de narrar lo que me pasaba a mí. Y era una época también... con un... por lo menos tenía las canciones ya, pero como con atravesar la dificultad de mi soledad, ¿viste? Entonces, que no me era muy divertida. Entonces, bueno, por suerte estaban las canciones que me servían de defensa.
¿En qué año hiciste esta canción?
Esta, La Remera, y al igual que Fresco como Hoja, creo que es del verano 94, verano 95, no me acuerdo. Bien. 1994, 1995.
Bueno, vamos a avanzar un poquito más en el tiempo. Ahora vamos a escuchar una nueva canción de Estelares. Nueva, quiero decir, otra canción de Estelares. No es muy nueva, se van a dar cuenta. Que creo que también es una... No sé si es una de tus favoritas, pero alguna vez hablamos de esta canción. Se llama Como Cría de Leopardo.
Sí.
Anduve perdido por las calles del amor, cayendo bajo y el cielo nunca me habló. Sin la esperanza en mi rojo auto sport, con trajes viejos y zapatos de charol. Anduve sin ropas en los baos de la fe. Aún me estoy riendo y no entiendo el porqué. Estuve sin rumbo como cría de leopardo, desorientado al pie del Kilimanjaro. Estuve esperando el canto de un ruiseñor todas las mañanas en una casa en Colón, sin saber por qué el viento se llevó a aquella doncella preciosa primavera. Nunca me habló, me refiero al sol, maldito lugar y la singular colección de amores. Se hizo trizas en el aire. Yo no sé muy bien si por vanidad o por orgullo cruel uno se hace fiel al absurdo. Baile de los ojos muertos.
Cerquita de las 12:30 estamos escuchando Como Cría de Leopardo, un tema de Estelares. ¿De qué año, Manuel?
Esta canción es de, quizás también, ¿no?, del 94, 95, es más o menos de la misma época, aunque haya quedado para el otro disco, porque está entre Amantes Suicidas, del segundo disco. Y era una época que yo, mirando La Reina Africana de John Huston, aparece la historia de la leyenda, ¿viste? Que se encuentran restos de un leopardo en la cima de Kilimanjaro, ¿viste? Y que es un hecho real, ¿viste? No, mejor dicho, es un hecho real, la leyenda, habría que ver si alguna vez ocurrió. Pero es muy fuerte y entonces a mí me digo, era en esa época, vuelvo a decir, de mis debilidades, mis adicciones y demás, de que se me había puesto la cabeza de que de algunos lugares, de todo lugar se vuelve, pero de algunos lugares no se vuelve, ¿viste? Entonces esa imagen tan fuerte de un leopardo llegando sin saber por qué, porque imagínate que un leopardo para que llegue a la cima de Kilimanjaro, que es, por más que sea un animal solitario, porque también me relacioné a ver qué clase de vida tiene un leopardo, era muy difícil y me encantó esa imagen de como cría de leopardo, ¿viste? Perdido, porque imagínate, la cría de leopardo es, si era una hembra podríamos jugar, ¿no? Abajo se quedó el niño y mamá no volvió nunca más, ¿viste? Porque ¿qué andaba haciendo allá arriba? ¿Qué andaba haciendo allá arriba? ¿Viste? Entonces como esa cosa de que por más que es extraordinario la curiosidad y es ingobernable, porque es más fuerte que uno, a veces te puede poner en lugares de mucha dificultad. Y me gusta esa imagen.
Vamos a ir una tanda ahora. Primero leo dos mensajes, si les parece. Uno de Loli, que dice que buena nota estoy escuchando. Se nota cuando el entrevistador sabe de lo que está hablando y cuando el entrevistado, en este caso Moretti, se siente cómodo. Qué placer, Manu, escucharte tan abiertamente, contando cada historia esas mágicas canciones. Y después Viva Virus, que es un oyente del programa muy regular, dice, los escucho. Mi pregunta es si vos como compositor te das el gusto de cantar todo lo que componés. Si reprimís algunas canciones que tal vez no sean las más escuchadas. Y a veces el fin, dice, es fundamentalista en esto. Bueno, después te reitero la pregunta, sí, vamos a la tanda ahora y se la contestás.
Okay. Viaje Liviano, sábados de 11 a 1, Nacional Rock.
Bueno, entonces lo que preguntaba acá Viva Virus es, los escucho, mi pregunta es si vos como compositor te das el gusto de cantar todo lo que componés, o si reprimís algunas canciones que tal vez no sean las más escuchadas.
No, canto todo lo que me emociona. A veces es cierto que cuando, no sé, te puedo decir, en un disco van 12 canciones, pueden quedar afuera. Yo también, además de escribir algunas canciones cantables, escribo algunas que no son tan cantables, que son un poco más oscuras, y a veces alguna de esas tenés que elegir entre, si tenés 4 o 5 oscuras, que a veces es un, según las etapas, es una facilidad mía a veces que escribir canciones más oscuras, y a los discos van 1 o 2. Pero cuando salgo a cantar solos, a veces las cantamos, a veces las ensayamos también con la banda. Lo que te puedo asegurar es que no hay una sola cosa que cante que no me guste. Puede que algún momento me aburra un poco de estar de gira y de cantar. No sé, me han preguntado. Ella dijo, suponte. De que le fue tan bien y ha habido...
Bueno, un pequeño corte de luz, muy, muy repentino y muy fugaz, por suerte. Ahí está Cristian Mazo, que en un ratito va a venir a hacer aire también acá a Nacional Rock. Después lo hacemos pasar y hablamos con él. Bueno, y no sé en qué parte cortó el discurso, pero estabas contestando la pregunta del oyente.
Sí, diciendo eso, que canto casi todo... Mejor dicho, la cosa sería, no canto nada que no me emocione o que no me guste, que a veces cuando canto, de estar de gira, puede que... Que me toque cantar alguna canción que por ahí estoy un poco aburrido. Digo, me ha pasado alguna que otra vez con Ella Dijo. Pero en líneas generales, y las canciones, uno tiene que seleccionar, por ejemplo, incluso cuando van a los discos, incluso hasta cuando sale a tocar, a veces cuando sale a tocar solo, o con Eduardo que hacemos tangos. Siempre estás eligiendo, y cuando elegís, algunas cosas quedan afuera, por supuesto.
Manuel, siempre, Estelares para mí siempre fue una banda que tuvo una identidad musical desde el inicio de su primer disco, pero naturalmente ahora con toda la obra que tienen, esa identidad está muy consolidada. Siempre que se habla de las influencias de Manuel Moretti, por lo menos, digamos, lo que yo escuché, se habla de músicos que no vienen estrictamente de rock, se habla de Sandro, Leonardo, Fabio. ¿Cuáles son los músicos que realmente te influenciaron mucho, que fueron muy importantes para vos, que lo siguen siendo hoy con el transcurso del tiempo?
No, a mí me parece que... como épocas muy fuertes, me acuerdo de Hamil por Bandidos Generator, me acuerdo del Crimson de Islas, de Biblia Negra sin Estrellas. Bueno, hay el Crimson más extraño y oscuro me marcó un montón. Después los muchachos argentinos ya se saben, y después uno que fue muy fuerte, pero me había olvidado, que a mí me parece que es el más influyente de todo el siglo XX, que es Bowie, ¿viste? Te diría que Bowie entre el año 1984 y 1990, o un poquito antes, 88, mucho Bowie, mucho Bowie, que después termina de alguna manera colado en algunos discos de Estelares, sobre todo en el primer disco, o en alguna que otra melodía de los discos que siguen. Pero si me preguntás, esos son los que más ahora me acuerdo dentro del universo del rock. Y después, sí, por ejemplo, hace poco escuchaba la canción más famosa, más conocida de Antonio, Juan Antonio Solís, que no me sale el nombre. Bueno, la primera vez que lo escuché yo pensé que era Roberto Carlos, por la progresión armónica y algo del timbre de voz. Y el otro día estaba escuchando unos cortes...
El ritmo de la vida me parece mal. Esa. Es buenísima la letra, además.
Sí, es extraordinaria. Pero bueno, ahí tenés otro tipo, Roberto Carlos. Me mata, Roberto Carlos me mata. Después todos esos muchachos, ¿no? Ni que hablar de Fabio, aunque Fabio me obviamente me toca más como... me conmueve mal como director de cine. Me parece que es uno de los 10 mejores de la historia del cine, del universo de la historia del cine, ¿no? De ese cine argentino. Y Julio Iglesias y Sandro, pero con Sandro es más de juego. En cambio, qué sé yo, Roberto Carlos tiene canciones que me... Bueno, yo cuando salgo con Eduardo a cantar tangos, hacemos un par de melódicas, hacemos una de Leonardo Fabio que la tocó solo, que ella ya me olvidó, un clásico extraordinario. Y después El gato que está triste y azul, de Roberto Carlos, y me parece una canción como tantas de Roberto. Y bueno, y después sí o sí están Luis y Miguel. Luis y Miguel, Miguel Abuelo y Spinetta, y después el Carlitos García Moreno y toda la muchachada que ya sabemos, ¿no? Pero bueno, y Fede Moura, todos esos muchachos. Pero el primero de todo, el que hay dos canciones, es Buen Día a Día y Cantata de los Puentes Amarillos. Eso es lo que me despega en la adolescencia a relacionarme con la palabra en la canción rock, por más que yo en esa época no componía. Yo empecé a componer 6, 7 años después.
Mencionaste la palabra clásico, para mí un pequeño clásico de la, no tan pequeño, de la carrera estelar es este que vamos a escuchar ahora, que es una canción que está llena de condimentos, pertenece, si no me equivoco, al disco Ardimos, estoy usando la memoria, y se llama Moneda Corriente.
Sí, sí.
He corrido tanto que en verdad me quedé sin aire y sin estrellas, una fina lluvia vio llegar. La malvada fiebre de primavera. Como sin aire voy, como sin aire, pensando que rata ta 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 ta. Una vieja amiga amortiguó la inminente caída sobre la acera. Vos me viste vestido de amor cruzando los Andes en Nochebuena. Y me abrazaste fiel y entrecortada dijiste: quisiera vivir bajo el sol con vos. Pero se han ido, linda, se han terminado los días de bienes, moneda corriente en mi vida. Las horas vacías andan rondando tu luz y mi fin. Dicen que no es fácil ver la luna caer sobre tu espalda, o acaso ver tu espalda correr lejos de mí, que como un extraño voy, como un extraño, pensando ojalá no me guardes rencor. Un boleto a Ciudad Feliz, que allí hay marquesinas y hay estrellas, una dulce brisa nos traerá la preciosa nieve de primavera. Pero se han ido, linda, se han terminado en mi vida. Las horas vacías andan rondando tu luz y mi fin. Pero se han ido, linda, se han terminado los días de bienes, moneda corriente en mi vida. Las horas vacías andan rondando tu luz y mi fin, rondando tu luz y mi fin, rondando tu luz y mi fin.
Viaje. Viaje Liviano con Alejandro Lingenti.
Bueno, decía una canción llena de condimentos. Moneda corriente o no. De todo.
Y moneda corriente es nos dio. Nos abrió unas puertas a. Fue la primera canción, por más que había habido en los discos anteriores algún ejercicio de que algún tema pase por la radio. El primer disco tuvo El Último Beso, que dio alguna vuelta por la radio, pero Moneda Corriente fue la primera que entró en las radios, creo que de la mano de que te cantaba Andrés, de que es el primer disco producido por Juanchi, de que era una canción que yo tenía y me parecía, la quería mucho, ¿viste? Me parecía que estaba muy buena. Y bueno, juntándome con Andrés, le dije que la verdad que me gustaría que cantes esta canción. Fue muy generoso y Juanchi también laburando. Y es una canción que me acuerdo que al principio la salvó de alguna manera a la chica a la que yo le escribí la canción Aire, la canción con la que Estelares explota, que va en el otro disco, que va en Sistema Nervioso Central, que es una canción que está compuesta antes que Moneda Corriente. Pero me acuerdo que le mostré así Moneda Corriente y me dice, pero esa canción es hermosa. Porque yo digo, no le encuentro la vuelta, me parece que no tiene onda esta canción. Pero esa canción es hermosa, ¿cómo terminé de elaborarla? ¿Qué sé yo? Y me reacuerdo de eso porque ese empujón hizo que yo termine de cerrar el estribillo y alguna otra cosa. Después la laburamos con Juanchi, con los pibes, ¿no? Pero el nervio de la canción le dio una mano Lía, que fue a quien yo le escribí la canción Aire. Y después, bueno, después es una canción que quedó buenísima. Me acuerdo
la idea de incorporarlo a Andrés, ¿es tuyo o del productor, de Juanchi?
No, mía. Mira, yo me empecé a juntar con Andrés. Me acuerdo que yo iba con dos ideas. Tenía también las dos de Ardimos. Estrella, que termina estando en Ardimos, y Moneda Corriente. Y Estrella era medio vitelesca, oscura. Y en un momento, no me acuerdo, me pongo a pensar, digo, no, pero en realidad estaría bueno que Andrés cante Moneda Corriente, ¿no? Y así que bueno, era una etapa muy especial de Andrés, que era después del Salmón, que nos veíamos ahí en Melo. Y bueno, fue muy generoso, nos encontramos dos o tres veces y terminó cerrando, obviamente, cantando la de Juanchi, con la producción de Juanchi. Juanchi haciendo los artilugios necesarios como para que la voz de Andrés quede perfectamente incorporada a la canción y que quede una canción muy linda. Es una canción que a mí me gusta muchísimo. Y bueno, tiene una. Lo que sí, Hila Lizarazu me decía una vez, que no me había prestado atención y que el fraseo es tanguero, es ta 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 ta. Y claro, una cosa muy que a mí me. Bueno, hoy no obviamente no nombré al tango, pero creo que una de las. Yo creo que amo el rock, pero me parece que yo soy más tanguero que rockero, ¿no? Si me corré, soy más tanguero que rockero. Y entonces que se me cuelan, por suerte, en alguna que otra canción, y en Moneda Corriente está vivo el tango y está buenísimo.
¿Cómo imaginas el futuro de Estelares, digo, desde el punto de vista musical? Porque en general, recién hablábamos de la identidad de la banda. Una vez que una banda tiene una identidad consolidada, capaz que es difícil moverse de ahí y eso también supone un riesgo.
Sí.
¿Imaginás un futuro musical muy diferente al que conocemos de Estelares? ¿Imaginás algún disco de ruptura, por ejemplo?
Y justo estábamos hablando eso el otro día con Pablo y con Víctor, los tres Estelares. De que hay cosas que nos gustan y que también tenemos ganas de meternos en entrarle de otra manera a un disco. Lo que pasa es que las posibilidades son varias y no son tantas. Quiero decir, hay dos o tres posibilidades de entrarle a un disco como nosotros lo concebimos. Podría llegar a ser en escuchar bastante, ensayar y después irnos a grabar. El plan sería grabar, ir a un estudio, ¿viste? Pasarte 10, 15 días a grabar afuera. Y la otra es utilizar, qué sé yo, elementos de músicas más actuales y jugar un poco con eso. Y bueno, esa es la palabra más importante, jugar un poco. Y por ahí, no sé, a lo mejor, lo que pasa es que ya empiezan a aparecer demos y los demos están tienen ese patrón canción, ¿viste? Canción. Pero bueno, las canciones se puede hacer cualquier cosa.
¿Hay posibilidades de que graben un disco este año?
El plan es grabar un disco
es
este
el
año.
Plan.
El plan es grabar un disco este año. Sí, ahora acaba de salir el corte de las antenas, que es el cuarto corte, después creo que va la canción Usted, la de Pali, que es una belleza, esta balada, y ya estaríamos despidiendo el disco. Lo que pasa es que esto va a ser después de mitad de año. Y ahí habría que ya tener una nueva canción para que vuele por el aire.
Bueno, fuera de aire estábamos hablando de cuestiones familiares y nombramos a un amigo en común, que es Fabián Casas, mi mejor amigo. De hecho, muchos viajes que yo pasé con Fabián Casas en auto, con sus dos hijos, que son mis ahijados además, los pasamos escuchando este disco que vamos a escuchar ahora y cantando todos a los gritos en el auto. El disco se llama Una temporada en el amor y es una canción que no es tanto para cantar a los gritos, porque a mí me encanta, me parece de las mejores canciones de Estelares, que se llama Viaje a Irlanda. Después hablamos de eso.
Todo lo que vi es ver pasar un tren. Todo lo que sé es lo que siempre haré. Y si algo es verdad, mis amigos, no los olvidaré. Te debo un whisky con soda, Fer. Te debo porros y alcoba. Del pueblo entero. Explotan y algo más los fuegos artificiales. La copa es de cristal. Las chicas son insaciables. Viaje a Irlanda, Andrés, y mil noches de parranda. Silvia. Lo que es peor hacer, mil veces ya lo hicimos. Es mejor hacer, lo saben dos o tres, no más. Los edificios brillan entre un montón de gente. Veinte años no es nada, si hubiesen sido presentes. Vicky me llamó de España ayer. Me dijo que está cansada de extrañarte. Y no hablamos las cosas que siempre hicimos los días domingo. Y después de cortar, me quedé observando las aguas del río. Y no hablamos las cosas que siempre quisimos los días domingo. Después de colgar, me quedé observando las aguas del río.
Bueno, vamos a hablar un poquito de Viaje a Irlanda y después vamos a invitarlo a Cristian Basso que venga a hablar con nosotros acá un ratito. Placer. El final del programa lo hacemos entre los tres. Bueno, ¿qué decís de Viaje a Irlanda? Me parece que con escuchar la canción alcanza, pero bueno, igual, si querés decir algo.
No. Lo único que quedó hermosa, que fue, esto está, cierra una temporada del amor, y que hay dos tomas, se hicieron dos tomas y después yo canté, pero creo que de esas dos tomas, una es la que es toda esta que quedó registrada, quedó muy lindo, viva, inspirada, fresca, un buen registro de los Estelares y muy emocional. La verdad que otra de las cosas grabadas que uno está orgulloso.
Y la idea de Irlanda, ¿cuándo aparece?
Y se venía el 2001 ahí. Es una canción muy triste, es de eso, de como de despedida y de aceptación de abrazar la nada, ¿no? Pero bueno, soy honesto, abrazo la nada de verdad, porque esto es lo que hemos construido. Y por eso es, vi que me llamó de España ayer, me dijo que está cansada de extrañarte, ¿viste? Me estoy yendo y va a ser siempre abandonar parte. Bueno, esta cosa, como es, la pérdida debiera ser la flor nacional, dije yo en una cosa escrita. La pérdida. Y a veces esa época fue muy, bueno, ya lo sabemos, muy sintomática.
Ya que hablamos de territorio, ustedes son un poco de Junín y un poco de La Plata. Cuando sí. Uno dice la banda Estelares, no sabe si decir la banda platense o la banda juninense. ¿Qué se dice?
Platense. La banda creció en La Plata. Hay de 6 músicos que estamos arriba del escenario, 4 nacimos en Junín, pero la banda es platense. La banda creció, después de todo ese universo químico y de ponerme a salvo, me fui a vivir a La Plata y tuve años difíciles, pero parte de la génesis de las canciones son ahí platenses, ¿no?
La última, antes de invitarlo a Cristian Basso, Manuel, y primero, después te agradezco de nuevo por agradecerte por la visita y la generosidad de siempre y felicitarte por la música que haces. Siempre hablas en los shows, bueno, en las canciones explícitamente, hoy lo dijiste varias veces, de una época muy oscura de tu vida, que me parece que lo haces para exorcizarla, para seguir en todo caso exorcizándola. ¿Qué fue lo que te hizo pegar, digamos, qué fue la bisagra? ¿Cuál fue la decisión que tomaste en algún momento de decir, bueno, paro con esto?
No, fueron dos épocas. La primera yo me inyectaba drogas. Me agarró flebitis, se me infectaron las venas. Eso fue el primer shock. Después de eso, para acomodarme, pasé al alcohol y fueron muchos años de alcohol. Y después nació mi primera hija y eso hizo que empiece a acomodarme casi naturalmente porque no soportaba verla borracho. Eso fue todo.
Bueno, llegó Cristian Basso, para mí es un honor tenerlo en la mesa los dos. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Todo bien? Bueno, Cristian, tenemos una historia personal que quiero contar al aire, que Cristian intentó que yo tocara el bajo, pero no lo logró.
Impresionante.
No sé qué pasó después. Lo tocabas, llegaste a tocar.
Sí, llegué a tocar, muy mal igual.
No creo, no tengo ese recuerdo.
Bueno, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien. Acá muy contento, acá experimentando con este nuevo formato.
¿Se conocían ustedes? Sí.
Yo lo conozco, obviamente. Parte de la historia del rock nacional, hermoso.
Bueno.
Por favor.
Igualmente.
Por favor. No, usted, nosotros somos los que tomamos varias cosas, a pesar de que debemos ser casi quizás de la misma edad, pero usted estaba en escena. Yo me acuerdo de la época de generacional también de ir a ver a Clap, que era un jovencito, en Recoleta, sí, y que los cruzaba a todos ustedes cuando éramos muy niños.
Bueno, yo hace poco pasé por Suipacha al 900 en La Capilla, que creo que no existe también más, ahí solía tocar Fricción. ¿Qué recuerdo tenés de esa época vos, Cristian?
Yo, ¿sabes qué? No sé.
Del ambiente,
está apareciendo de Apocalipsis.
del ambiente cultural de esa época, digo.
Sí, no, bueno, era un momento súper, súper eruptivo, no sé cómo llamarlo. No sé cuál es la palabra, pero pasaba de todo. Me acuerdo mucho de ver a... me acuerdo de ver a Lions in Love. No sé si se llamaban. Sí, se llamaban los Lions, ¿no? Que tenía un cantante que se llamaba New. De Melingo, ¿no? La banda de Melingo, claro. Pablo Guadalupe. Como todos los dark, el momento dark más alto, ¿no? De Buenos Aires. Que había toda una cultura de eso que estaba muy bueno. Y había muy buenas bandas. Muy buena música dando vueltas.
Y con García también, estuvieron con, ¿cómo es? Las formaciones de...
Las Ligas.
Sí, impresionante.
Del rock argentino, digamos, es difícil generalizar. Pero cuando ven el rock argentino que se producía en los 80 y también en los 90, y el que se produce ahora, ¿qué diferencias se encuentran? En términos, digo, valorativos, si se puede establecer algún tipo de diferencia, ¿no? Sí, es un buen momento el rock argentino, malo. Es una pregunta inadecuada.
¿Cosa? ¿Si es bueno o malo? Sí. ¿El rock nacional argentino, sí, contemporáneo?
Sí, sí, y digamos, en comparación con lo que se producía en los 80, siempre está la imagen de que, como dijiste vos, usaste la palabra eruptivo, hubo un momento muy efervescente, cultural y musical.
Mejor, de... se nota que tenés más años de radio que yo.
En los 80, ¿te parece que comparado con ese momento, que existían Don Cornelio, Sumo, Riff, el rock argentino de hoy es mejor, peor, igual, es distinto?
Tengo una opinión como fallo dividido, o sea, con respecto a esto. O sea, por un lado voy por un pensamiento más, más conservador, y por otro lado me gusta la idea de que las novedades y las cosas que van pasando nuevas. A todos me imagino que nos pasa algo parecido. La música y los movimientos tienen que ver con la coordenada espacio-temporal, ¿no? Y alguna dimensión más que no manejamos, pero tiene mucho que ver con lo que está pasando políticamente y todo. El rock se volvió un poco inofensivo, un poco cliché, como rock, ¿no? Como movimiento rock. La cultura rock está en todo. Por eso, no sé, nosotros en el programa un poco tratamos un poco de tomarlo así como más como la cultura rock, más que el rock en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, igual hay cosas que pasan, qué sé yo, lo de Charlie del jueves, o sea, la verdad a mí me partió la cabeza. O sea, existe, todavía está ahí dando vueltas, ¿no? Es difícil generar cosas nuevas con eso, ¿no? O sea, Piazzolla fue una cosa que pasó en un momento. Después hubo otras cosas, pero no lo superaron a Piazzolla. Cambiaron un poco de dirección, se buscó en otros lugares.
Creo que uno se da cuenta cuando está formando parte de una época más, insisto, efervescente. Vos atravesaste también varias épocas, porque Estelares tiene un largo recorrido.
Sí, lo que pasa es que hay épocas más, como más llenas de luces a todo nivel, ¿viste? Luces creativas, luces...
Esta no es una, digamos. ¿Eh? Esta no es una, quizás.
No, eso es medio raro. Yo siempre me pongo contento de que la realidad es dinámica, hasta supera tu propia reflexión, y a mí no sé si me emociona tanto, qué sé yo. Puede haber cosas que me emocionen, pero no sé, Cristian recién hablaba de lo de Charlie, porque Charlie es uno de los hacedores, uno de los artistas más grandes y habría que ver cuál es la novedad, qué es lo que traen los 90, lo que sigue de emocionante, de creativo, de novedoso. Está ahí. Yo no sé si podría decir que, viste, que eso me parece que hay un buen trabajo histórico de los Babasónicos. Me parece que recién venía escuchando el disco de Los Espíritus, jugando con cosas viejas, diciendo cosas nuevas. Qué sé yo, la verdad que no sé, es difícil. Si me preguntás, el último disco que me emocionó bastante fue el de García.
El último de Charlie.
El último de Charlie, sí.
Manuel, te agradezco mucho la amabilidad de haber venido. Un placer como siempre.
Por favor.
Anunciamos la próxima fecha de Estelares.
Ah, es verdad, el 23, viernes 23 en La Trastienda.
Bien. Y bueno, y para darle paso al programa de Cristian Basso, que se llama Punchak, traje un disco de Cristian, un disco que se llama Profanía.
Qué grande.
Y vamos a pasar una canción que me gusta mucho, ¿puedo elegirla?
Por favor, un lujo.
¿Querés hablar 2 segundos de este disco?
Sí, ese disco es un disco del 2001, fue como mi post-portuaria, me llevó 2 o 3 años hacerlo, y yo venía como bastante con ganas, así como de toda la vida, de mi viejo era músico de jazz, y siempre me gustaron como las bateas, así como alternativas, jugar un poco con los géneros, los estilos, y nada, y me mandé a componer algo que no sé, arrancó, yo creo que fue... No sé si decirlo, queda un poco mal, pero fue un poco pionero en lo que es la música como instrumental y un poco, no sé, me animé a hacer algo que en ese momento era raro, no salían discos con 8 temas instrumentales. Hay una cantante lírica, hay una cantante americana que canta un par de canciones, y bueno, y tuve la suerte de que en Corea lo escuchó un director coreano y eligió un tema para una película que se llama Secret Sunshine, que ganó una Palma de Oro en Cannes. O sea que también, además de ser mi primer disco solista, empezó mi carrera en el mundo del cine, con este disco.
Bien. Bueno, quédense escuchando a Cristian Basso ya mismo. Les agradezco a Guille Cabezudo y a Marcelito Cruz, también a Ulises Mendoza. Bueno, yo soy Alejandro Lingenti y nos vemos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana, y nos vamos con un tema de Cristian Basso que se llama Lone Star Ranger.
Muy bien.
Ahí va.
They say you're heading this way. Cause you've lost what you got away from me. The birds ain't singing and the snow ain't stopping melting. Lone Star Angel, the sky ain't clearing. Lone Star Angel, my thoughts ain't disappearing.
They say you're heavy.